Arturo Bricio Carter es un exárbitro mundialista del fútbol mexicano. Dirigió múltiples finales de la Primera División Mexicana y participó en dos Copas del Mundo. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, fue considerado como el mejor árbitro mexicano entre los años de 1987 al año 2011. Estados Unidos 94 fue la primera Copa del Mundo del silbante. Estuvo en tres partidos como árbitro central. Entre ellos, el inaugural, que fue Alemania ante Bolivia, sacó su primera roja mundialista al boliviano Marco Echeverri. Su segundo juego fue el Brasil ante Camerún, donde mandó a los vestidores al camerunés Rigobert Song. Su último partido fue en los octavos de final cuando Nigeria enfrentó a Italia y también pintó de rojo al italiano Gianfranco Zola. Su segunda Copa del Mundo fue en Francia 98. Se presentó en el Francia ante Arabia Saudita, donde de nuevo su poca tolerancia a la violencia se hizo notar tras expulsar al saudí Mohamed Al-Khelaifi y al francés Zinedine Zidane. Pitó el Inglaterra ante Colombia de la primera ronda y finalizó su participación en los cuartos de final en el Holanda-Argentina. Ahí, mandó a las regaderas al holandés Arthur Newman y al argentino Ariel Ortega. De esta manera, Bricio cosechó un récord de 7 expulsiones en 6 Juegos Mundialistas. Hoy, llega a la mesa de dueños de la pelota mundialista Arturo Bricio Carter, exárbitro emblemático y mundialista mexicano.
Dueños de la pelota mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, dueños de la pelota mundialista. Ya sabe usted que estamos en todas las plataformas. En la que usted nos busque, ahí estamos. Y bueno, con el agradecimiento porque Footbox sigue creciendo. Y en esta ocasión vamos a platicar con un mundialista, árbitro mundialista, dos mundiales, 1994-1998, Arturo Bricio Carter. ¿Cómo estás, Arturo?
Yo, Raúl, qué gusto saludarte, mano, sí, para la orden.
Oye, Arturo, mira, lo que me gustaría empezar contigo platicando es que la gente se enterara cómo se designa un árbitro para la Copa del Mundo, porque ya sabemos que es cómo se designa el futbolista. Se selecciona, luego se hace la lista, etcétera, etcétera. Pero un árbitro, ¿cuál es el proceso que lleva?
Mira, el primer paso es que tu federación te proponga ante FIFA para aportar un gafete internacional. O sea, eso quiere decir que a un mundial o a un torneo internacional no puedes ir si no eres árbitro FIFA. Ya una vez que tu federación te propone y FIFA acepta, ya con gafete de FIFA empieza un proceso de selección que va desde eliminatoria de sub-17, eliminatoria sub-20, eliminatoria Juegos Olímpicos, quizá eliminatoria mundialista, y luego la posibilidad de ir a esos torneos, ¿no? A un mundial sub-17, sub-20, Juegos Olímpicos, y en base a esas actuaciones se te van poniendo las calificaciones. FIFA tiene visores independientes que no son de tu país, obviamente, en cada partido, y ellos te califican, te ponen y te dan un seguimiento, un récord, digamos, con el cual se va haciendo la pirámide chiquita, la pirámide angosta, y de ahí se van definiendo ya los 32 o 36 árbitros que pueden ir a una Copa del Mundo. Es una verdadera élite, porque imagínate, si FIFA tiene en promedio 200 países afiliados y 7 FIFAs por país, pues son 1,400 árbitros, ¿no? Y de ahí son 32, 34, 36 los que van cada 4 años un mundial. Es una verdadera élite y un privilegio poder estar ahí, ¿no?
No, sí, desde luego. Ahora, ¿cómo llega tu llamado?
Bueno, en enero, por ejemplo, del año mundialista, la FIFA hace una convocatoria para una prelista, digamos, y eres invitado al país sede. En este caso, bueno, a mí me tocó en 94 ir a Estados Unidos. Ahí hicimos exámenes médicos, físicos, técnicos, y ya sobre eso se define el número final de quienes quedan ya listos para el mundial, ¿no?
Bueno, fíjate, o sea, la gente poco sabe de eso, ¿no? Es una manera diferente, y caramba, llegar a la Copa del Mundo para un árbitro, todo lo que tiene que superar. Ahora, Arturo, llegar a la Copa del Mundo, por ejemplo, a ti te tocó en 1994 un mundial en donde de alguna manera hubo modificaciones en el arbitraje.
Sí, había mucho morbo, porque hay que recordar, Raúl, y bueno, nuestros amigos de nuestro pelo o tantito más jóvenes se han de acordar, y los jóvenes pues se los platicamos. 90 fue un arbitral particularmente mal arbitrado, y además había demasiado pique entre los árbitros, porque en aquel tiempo no había jueces de línea asistentes. Entonces el árbitro central salía también de abanderado, digamos, y además muchos de ellos tenían sin agarrar una bandera 4 años o nunca en su vida, ¿no? Entonces algunos eran muy malos y otros eran francamente malintencionados, ¿no? Entonces hubo circunstancias muy adversas, eso por un lado. Entonces para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 se instauraron los líneas especializados, los árbitros asistentes especializados. Y por otro lado, pues se introdujeron reformas reglamentarias, como por ejemplo que el balón cedido al portero con el pie no lo podía tomar en las manos, la entrada por detrás que fuera muy penada. En fin, había mucho morbo en cuanto a saber cómo se iba a aplicar estas modificaciones reglamentarias, ¿no?
Ahora, todo esto al árbitro, cuando se implementa, ¿no es un descontrol para el árbitro después de tanto tiempo de venir pitando de manera diferente?
Pues mira, realmente se hace, en el caso de esas modificaciones reglamentarias, se hicieron muchos cursos, muchos ensayos, pero nada que ver con lo que ha pasado ahora, Raúl. O sea, todo lo que ha cambiado la regla, realmente sí creo que complica mucho la labor del silbante, porque lo pone en el predicamento de tener que decidir jugadas similares con criterios diferentes, porque así te lo dice la regla, y vuelve loco al mundo futbolístico, ¿no? O sea, mucha gente no sabe exactamente por qué o cómo son las modificaciones reglamentarias y se ha hecho complicado. Pero en ese momento creo que sobre todo esa regla de no poder tomar el portero el balón con las manos fue muy benéfica para el fútbol.
Oye, Arturo, ¿y quién hace estas modificaciones? Porque todos volteamos a ver inmediatamente a la FIFA. ¿De dónde salen? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se llega a las modificaciones?
Mira, hay un organismo que se llama el International Board, que se supone que es el organismo rector de las reglas de juego. Ellos son los que hacen todas las modificaciones, pero obviamente estos señores son hombres ya mayores de edad. Se apoyan en exárbitros, en gente del cuerpo técnico arbitral para hacer las modificaciones, ¿no? Yo creo que algunas han sido afortunadas, pero de los últimos años la mayoría, me parece que en declaraciones de uno de ellos, de David Elroy, que además fue el implementador universal del VAR, él dijo que esto era para hacer más fácil y entendible el arbitraje, y la verdad yo no creo que hayan logrado su objetivo.
No, bueno, están confundidos los árbitros, la gente, los jugadores, porque, pues, por ejemplo, una mano se sanciona diferente a como se sancionaba cuando tú dirigías, ¿no?
Por supuesto, simplemente la mano del atacante cuando cae un gol, producto de esa mano o de una jugada inmediata, pues prácticamente no importa ya si es deliberada, intencional, con que el balón toque al delantero la mano, ya se sanciona, ¿no? Y en el defensa es diferente. Por decir una, ¿no? Hay muchas, muchas que podríamos estarnos toda la mañana platicando de esto, ¿no?
Oye, y dime otra cosa. Con todo y esto y con la presencia del VAR, ¿el VAR ha llegado, según tu punto de vista, para ayudar al fútbol?
Estoy convencido de ello, Raúl. Estoy convencido de que el VAR trae consigo muchas ventajas, la justicia deportiva, el hecho de que se abate prácticamente el error grosero, el error claro y obvio del árbitro, pero no deja de ser polémico, ¿no? Porque el reglamento de juego del fútbol, contrario a otros deportes, el 85-90% del reglamento está sujeto a la opinión del árbitro. No son reglas casuísticas, ¿no? Entonces, pues eso hace que aún con VAR el elemento humano tenga que decidir, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre va a dejar lugar a la interpretación y a la inconformidad.
Ahora, ya damos un salto, bueno, de 1994 que debutaste contra Bolivia, ¿no?
Debuté en la inauguración, a mí me toca el partido inaugural, Alemania contra Bolivia, en Chicago, en el Soldier Field.
Sí, bueno, es un honor tener el partido arbitral, ¿no? El primer partido.
El partido inaugural siempre es un honor, y además la FIFA espera que el árbitro del partido marque la senda reglamentaria del torneo, ¿no? Que ponga en práctica todo lo que se dijo, todo lo que se habló durante 4 años, y pues siempre es una responsabilidad importante, ¿no?
Oye, ¿y pitas ahí? ¿Cuántos partidos pitas, Arturo, en el Mundial del 94?
Fíjate que pité 3 partidos y coincidentalmente le pité a los tres tricampeones del mundo hasta ese momento, que eran Alemania contra Bolivia, luego pito Brasil contra Camerún y luego le pito a Italia contra Nigeria, o sea, los tres tricampeones, porque hay que recordar que ahí consigue Brasil el tetra, ¿no?
¿Y quiénes son las selecciones más difíciles de arbitrar?
Mira, yo creo que dependiendo el tema disciplinario, los sudamericanos, los latinos en general, porque México, yo le puedo pitar a México, pero no es fácil. En el tema del juego brusco, los africanos. Los equipos africanos son muy complicados, porque aunque han demostrado evolución en todos estos años en el tema técnico, siguen siendo muy fuertes y esa fortaleza la hacen valer en la cancha. En aquel tiempo todavía los equipos africanos, el táctico del partido era la barrida, mano. Entonces había cada entrada. Me acuerdo que mi peor partido en un mundial, y quizá en mi vida, fue Italia-Nigeria. Nunca pude con el partido, no. Los italianos se quejaban, los nigerianos pateaban, era una cosa, un carnaval, y me costó mi salida del mundial, ¿no?
Oye, Arturo, 1998, pasan los años y la gente te sigue recordando cómo expulsaste a Zidane, ¿verdad?
Sí, hombre, fíjate que es una cosa que marcó mi vida y mi carrera en el debut de un servidor en el segundo partido de Francia, que era su primera presentación en el Stade de France, en París. Se suscita una jugada en la cual yo veo que un jugador francés pues pisa por la espalda a un árabe en el suelo, saco la tarjeta roja y en ese momento me percato que es Zinedine Zidane, ¿no? Entonces, pues ni hablar, se fue el superastro del mundial, que al final lo acabó demostrando, ¿no? Que era el superastro del mundial, pero pues ni hablar, ¿no? El tema reglamentario así es, y creo que la evidencia televisiva en esta ocasión falló, o más bien demostró que no había falla en el asunto, ¿no?
¿En algún momento llegaste a dudar si lo había expulsado bien?
Mira, más bien te quedas con la cosita de que la televisión y la evidencia demuestre que lo que tuviste, ¿no? Porque claro, eso te queda siempre en la cabeza, ¿no? Pero hay un tema arbitral que es chistoso, Raúl. Si tú piensas la decisión, en automático la cambias, la bajas. Si lo ibas a echar, lo amonestas. Si lo ibas a amonestar, lo regañas. Entonces, te lo dicen los instructores y lo pones en práctica durante tu vida. Júzgala de una. Así la viste, así vela y así decídela, ¿no? Y bueno, al final del partido y en la televisión ahí en el vestuario, porque había una gran televisión en el vestuario, vimos la jugada y bueno, quedamos ya muy tranquilos de que la decisión había sido bien tomada, ¿no?
Ese mundial fue muy especial, ¿no? Te toca pitar un partido también muy, muy, muy complicado, que es Holanda-Argentina.
Sí, ese fue mi despedida. Fíjate, digo, sin yo saberlo, aunque yo ya fui retirado al Mundial de Francia, yo había anunciado públicamente mi retiro, pues no sabía cuál iba a ser realmente mi último partido, porque al Mundial vas realmente a un partido. Y ha habido casos de árbitros que van a un Mundial y no pitan ni un partido, ¿no? Entonces, en mi caso, pues ya había pitado este Francia-Arabia que platicamos, le pité después a Inglaterra-Colombia y vino este partido en Marsella, en cuartos de final, que fue un juegazo, Raúl, fue un juegazo, tú lo narraste, fue un juegazazo, con un montón de cosas también reglamentarias, técnicas, y que bendito sea Dios, salieron bien, ¿no? El gol de Argentina es una jugada en el filo de la navaja del Piojo López, muy bien decidida por mi asistente. Después piden un penal a favor del Burrito Ortega, lo voy a amonestar y él le da un cabezazo a Van der Sar, lo tengo que echar, y en la siguiente jugada cae el gol del Mundial, así fue calificado el gol de Bergkamp, y Holanda le gana a Argentina 2-1 y los echa a un equipo argentino lleno de figuras, ¿eh?
Sí, y ahí inclusive tienes un intercambio de palabras con Simeone, ¿no?
Sí, al final del partido, fíjate que realmente ellos jugaron contra 10 holandeses casi 40 minutos, o sea, expulsé a Arthur Neumann. Y después vino ya al final la de Ortega, y cuando termina el partido se despiden de mí tres o cuatro jugadores: Batistuta, el capitán Ayala, la Bruja Verón, varios jugadores, y de pronto una voz por atrás me empieza a insultar, ¿no? Entonces volteo, además me dijo mexicano, o sea, pues ni modo que el único mexicano,
otro.
El único mexicano en varias millas a la redonda era yo, ¿no? Entonces ya volteo y veo que era el Cholo, y pues ya nos dijimos ahí dos, tres lindezas y ya cada quien su golpe, ¿no?
Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, ¿no?
Se queda en la cancha, Raúl.
Exactamente. Oye, Arturo, dando un salto, esta Copa del Mundo, nunca había visto en la Copa del Mundo lo que estoy viendo ahora. O sea, te digo una cosa, ni lo pensé. O sea, esto de los vectores, esto que está sucediendo con la tecnología, nunca soñé que esto llegara al fútbol. Y bueno, pues se está aplicando y este sí es un cambio radical para el arbitraje.
Tremendo, es un salto cuántico en el mundo, ¿no? O sea, los viejos de la comarca, si decimos que es como de Dick Tracy o del Superagente 86, vamos a entender. Y para los chavos decir, esto es como de una serie de superhéroes, ¿no? Un cómic. Esto de los vectores, que es un tema en el cual 10 o 12 cámaras por partido, Raúl, trazan líneas para interceptar partes del cuerpo del jugador. O sea, la cabeza, el torso, las piernas, los pies. Y esto se conecta al chip del balón. En el momento que el balón es tocado, esos vectores se cruzan para poder definir si el jugador está adelantado o no. Esto hace que el fuera de juego, en el adelantamiento nada más, pero es importantísimo, no tenga margen de error. No hay forma de que la máquina se equivoque. Ahora bien, sí, vamos a ver, ya hemos visto, lo vimos en la inauguración, jugadas milimétricas, pero tenemos una gran ventaja, es parejo. No hay quien pueda decir que alguien manipuló la máquina, nadie puede decir que no es así. Si la máquina te pilla con el pie adelantado o la cabeza adelantada o parte de tu cuerpo adelantada, te van a marcar fuera de juego. Y el tema de que sea en todos los partidos de la misma manera, te hace por lo menos decir, bueno, pues ni hablar, así se va a decidir, ¿no?
Ha llegado el evento más esperado de fútbol y si eres de esos afortunados, seguro verás todo lo acontecido desde la comodidad de tu casa. Pero muchos de nosotros estaremos camino a la chamba, a la escuela o en una videollamada o de trabajo o quizá en una clase poniendo mucha atención. Nada de eso importa, porque gracias a Telcel, que tiene la mejor red con la mayor cobertura y la mejor velocidad 5G, podrás seguir el minuto a minuto a través de redes sociales, streaming y mucho más, porque con Telcel tienes Qatar en tus manos. Sí, bueno, el partido inaugural de Ecuador contra Qatar, aparecen los vectores, y luego en el partido de Argentina que pierde con Arabia Saudita, el fuera de lugar increíble es con el hombro, está en fuera de lugar el jugador de Argentina, Lautaro Martínez, parece que era, con el hombro. O sea, si no hay vectores, esas dos jugadas hubieran sido dificilísimas de juzgar.
No, hubieran sido goles, pero ahora con los vectores, si me permites, y no quiero sonar exagerado, va a tener que inaugurar una nueva forma de atacar, por parte de los delanteros, partir, no sé, medio cuerpo atrás, algo tendrá que pasar, porque ayer lo que evidenció Argentina, entre otras muchas cosas, fue esa ansiedad, ¿no?
Sí, no, desde luego, la forma de juego la tienes que modificar, porque el delantero está acostumbrado a colocarse en línea casi con el defensor y de ahí arrancar. Ahora te vas a tener que tirar 1 metro, 2 metros atrás para que no te detecten los vectores, ¿no?
Vamos a tener que cambiar el dicho del filo de la navaja al filo del vector.
No, bueno, yo no sé a dónde va a llegar la tecnología en el arbitraje. Porque híjole, aparte, no sé. Se me pasó algo, Arturo. Esto le va a quitar presión a los árbitros. O sea, de alguna manera, el árbitro y el abanderado y el asistente, mejor dicho, dicen, oye, reclámenle a la tecnología, ¿no?
Por supuesto. Además, digo, el jugador podrá decir, oye, no, pero el momento que el árbitro se toca el oído y dice, levante el brazo y dice fuera de juego, es en automático que la máquina ya lo detectó con toda esa tecnología casi casi de la NASA y no hay forma de que haya un error.
¿Quién está al frente de los árbitros ahora? ¿Pierluigi Colina?
Pierluigi Colina es el presidente de la Comisión de Arbitraje y Máximo Busacca, un árbitro suizo pero de ascendencia italiana, es el jefe de instructores. Son las dos cabezas ahí de la Comisión de Arbitraje de FIFA, Raúl.
Algo que no entiendo, Arturo, es, por ejemplo, partido España contra Costa Rica. El partido está 6-0. Está ganando España con mucha facilidad. Costa Rica está entregado ya. O sea, lo que quiere Costa Rica es irse al vestuario, darse un baño, irse al hotel y olvidarse lo más rápido que pueda de este partido. Y sale el árbitro asistente y da 6 minutos. 100 minutos.
A mí me parece una exageración en este tipo de encuentros, porque yo creo que puede haber una lesión en ese jugador, está agotado, el que va perdiendo está agotado de corretear al rival, está agotado de que le pinten la cara, puede dar una patada que le cueste una amarilla, que son carísimas en el Mundial, porque con dos estás afuera, una roja. Ahora, lo que ellos dicen, lo que la Comisión de Arbitraje de FIFA dice, es que siendo tan importante la diferencia de goles, pues bueno, debes de dejar que esos 8, 9 o 10 minutos pudiera caer uno o más goles. Pues bueno, el argumento me parece interesante, pero no lo comparto. Definitivamente, no, creo que lo que está en juego es mucho más importante que una diferencia de goles, sobre todo cuando ya les metieron 6, 7 o los que sean, ¿verdad? Cuando no va a haber forma de que haya una respuesta del equipo que va perdiendo.
No, yo, el ejemplo claro es este partido España contra Costa Rica. O sea, meten el gol 7 ya en el tiempo añadido, pero se lo meten un equipo entregado. O sea, ya tampoco es una competencia justa, pues, no es un tiro parejo.
Totalmente. El equipo está, insisto, no nada más agotado físicamente, futbolísticamente y mentalmente humillado. O sea, ya, ¿qué puedes esperar de un equipo así, insisto? O la entrega así de que ya perdí. Alguna patada, una reacción de, como llamamos en el barrio, de ardidos. Nada bueno puede suceder en esa compensación con partidos así de desnivelados, Raúl.
Se hablaba mucho de que este iba a ser un mundial en donde iban a aparecer las mujeres dirigiendo partidos, ¿no? Hasta el momento ninguna mujer ha aparecido en la cancha. Apareció una silbante francesa como cuarto oficial y hasta ahí. Y ahora veo que Karen, esta representante nuestra, que es un extraordinaria para su trabajo, aparece como suplente, Arturo. O sea, estamos ya en el cuarto día de competencia y ninguna mujer ha aparecido en la cancha. Lo máximo, árbitra suplente.
Sí, mira, yo creo que aquí, si se consuma esto de que no salgan a la cancha, es un engaño, es un engaño, y hay que decirlo con todas las letras, porque si a ellas se les dice desde el principio, ustedes van a ir al Mundial solamente para actuar de cuartas y de quintas árbitras, bueno, ya sabrán ellas si van e irán con ese chip. Pero cuando con bombo y platillo la Comisión de Arbitraje de FIFA anuncia la inclusión de 6 árbitras en el cuerpo arbitral, las llevan allá, ellas pasan pruebas físicas, médicas, técnicas, y no las pones a arbitrar, me parece que es un absoluto engaño y se viene abajo todo el tema de inclusión, igualdad y todo lo que han dicho tanto la FIFA como la Comisión de Árbitros, ¿no?
No, bueno, terrible. Ahora el comportamiento de FIFA ha dejado mucho que desear. Los alemanes se las ingeniaron para hacer sus protestas. Primero se taparon la boca todos, como diciendo no nos dejan hablar. Luego apareció ahí Manuel Neuer con los zapatos, con la bandera multicolor. O sea, detallitos que están dejando mal parada a FIFA. Estos detalles no le convienen a FIFA, pero si se da lo de las mujeres sería un golpe terrible para la FIFA, ¿eh?
Un golpe de credibilidad terrible, ¿no? Porque además, mira, es FIFA y el comité organizador, porque el comité organizador se comprometió a un chorro de cosas hace 8 años, Raúl, y no ha cumplido ninguna, o muchas no. Y además otra que también es típica de este tipo de culturas, ¿no? Te cambian las reglas al cuarto para las 12. O sea, ya casi con el Mundial arrancado empezaron ellos a poner otra vez ciertas cosas que habían pactado y que incumplieron flagrantemente. Entonces, si se consuma esto de las damas, pues a otro perro con ese hueso, ¿no? No me vengan a mí a hablar de inclusión. Ahora, te voy a hacer un comentario, Raúl. A mí se me escapó, y lo reconozco abiertamente, Frappart, que es la francesa y la más famosa, no pitó eliminatoria de FIFA. Ella pita por UEFA. Ella pitó la final de la Supercopa por Europa. Ella pitó Champions por Europa. Ella pita en Francia porque es una federación europea. Pero FIFA no jaló a ninguna mujer a la eliminatoria. Entonces, aquí las que mandan es lo que manda es FIFA, y FIFA, el mensaje que está dando es no, yo no me puedo hacer responsable de que una mujer pite.
Fíjate nada más. Un muy buen apunte, ¿no? Un muy buen apunte, FIFA, caramba, es el mundial en donde pues la FIFA está quedando mal, y bueno, quedó mal desde darle la sede a Qatar. Pero en fin, oye Arturo, ¿qué vamos a ver en el arbitraje el futuro? Yo no, ya no sé, ¿va a haber robots en lugar de árbitros?
Mira, yo creo que no va a ser posible por lo que te decía yo, de que el reglamento tiene mucho de interpretación, ¿no? Pero las cosas que no sean de interpretación, ya ahorita tenemos, por ejemplo, el ojo de halcón, tenemos lo de los vectores, tenemos una serie de cosas que se van a ir haciendo más finas, ¿no? ¿Te acuerdas que hace 4 años decíamos, no, hombre, en Rusia, el VAR y todo aquello? No, hombre, si volteamos la cara es para morirnos de risa. Aquello era un juguetito contra lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pues la tecnología, sobre todo en la Copa del Mundo, va a seguir adelante, y ahora sí que como dijo mi compadre el Buki, ¿a dónde vamos a parar?
Oye Arturo, en el reloj del árbitro cuando entra la pelota sale gol. O sea, yo sí. No sé si en el futuro ahí va a salir fuera de lugar el offside, y no igual, sé si va a salir ahí, y entonces ¿sabes quién va a crecer? El santo con su reloj. El reloj de santo va.
Sí, ya el relojito va a salir ahí.
Se adelantó al futuro. Arturo, qué placer platicar contigo. Una familia de árbitros, ¿no? Tu padre, gran árbitro, Arturo Bricio Ponce de León, tu hermano, Eduardo Bricio Carter, y tú, desde luego. No es común ver una familia con tantos árbitros.
Sí, no es común, no es común. Hay casos muy, muy especiales, ¿no? Había un árbitro que fue mi compañero en 86 de la isla Mauricio, fíjate, de la isla Mauricio, que es una islita así hasta mero abajo de África, que eran el papá, el hijo y el nieto, fueron árbitros, y árbitros FIFA los tres, pero en realidad es muy, muy raro que haya tanto loco en la familia, ¿no?
Arturo, un placer platicar contigo, y bueno, aparte con el logro de la distinción que tienes por parte de FIFA de ser uno de los grandes árbitros distinguidos por FIFA, eso le da más valor todavía a tu carrera.
Muchas gracias, Raúl, como siempre, un abrazote.
Un abrazo. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista. Recuerde que estamos en todas las plataformas donde nos busque. Ahí estamos. Gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.